Tengo a Rodrigo Mutis como invitado en el día de hoy, en los martes, en que ustedes saben que tenemos siempre invitado para tratar temas de ciudad. Él es biólogo de la Universidad Nacional y es vocero de la Veeduría para la Protección de la Reserva Thomas Van der Hamen. Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted y un saludo a toda la audiencia.
Bien. Lo primero que le quiero preguntar es, hay juicio, y además se debe tener ese juicio, para que como comprometido en este tema, como ambientalista, como biólogo y como defensor de la reserva, se tenga que maciar, como dicen los paisas, 1,200 páginas de un proyecto donde empiezan ustedes a identificar muchas cosas que son sin duda controvertibles a lo que pretende hacer la administración con la reserva.
Pues lo que hemos identificado con la lectura que hemos hecho con el estudio juicioso, el equipo de la veeduría es un equipo conformado por abogados, por geólogos, por biólogos.
Interdisciplinario, sí.
Es un equipo muy, muy bueno. Y desde ahí empezamos a identificar que hay bastantes problemas y que efectivamente ese mismo proyecto que ha estado presentando Peñarosa, incluso yo atrevería a decirme que es casi el mismo proyecto que Peñarosa presentó en su primera alcaldía, por ahí en los años 2000.
O sea, no hay mucha diferencia entre lo que presentó hace casi 20 años que quería hacer en la reserva y que en ese momento, por fortuna, para quienes defendían la reserva, no tuvo camino positivo a lo que está presentando hoy.
No hay casi cambios. Ahora hay más demagogia porque habrá de corredores verdes, que son efectivamente son parques, porque para Peñarosa aún tienen su idea que una reserva forestal hace lo mismo que un parque. Sí. Y esa es una de las ideas que más hemos discutido nosotros, que es importante que Bogotá tenga parques, es cierto, pero no hacen lo mismo. No es lo mismo una reserva para conservar la flora y la fauna que lo que hace un parque.
Que un parque es más de carácter contemplativo, de distracción, lo que sea, pero que no puede anidar allí todas estas especies que pueden tener una reserva, por ejemplo.
Exactamente, flora y por fauna. Ejemplo, un parque, y es muy válido que la gente vaya ahí, allá, a jugar fútbol, que vaya a sacar al perro, que vaya a pasar un buen momento. Sí. Pero no es lo mismo que pensar en conservar especies. Por ejemplo, hay muchas especies que le molestan el ruido de los humanos, que no pueden convivir con nosotros. Y también hay que tener en Bogotá un espacio natural para las especies, porque son especies que están en peligro de extinción, muchas de ellas.
Sí. Rodrigo, para comprensión de los oyentes, en la radio el tema es difícil porque no tiene uno la gran posibilidad de acudir a las gráficas y mostrar, sí, porque en eso se ha basado mucho el distrito para contarle a la gente qué es lo que se pretende hacer. Pero tratemos de graficar con palabras. Lo primero es, identifiquemos, delimitemos la ubicación específica de la Reserva Thomas Van der Hamen.
La Reserva Thomas Van der Hamen se encuentra en el borde norte de la ciudad. Es toda la parte norte que va desde, más o menos desde Suba, Cota y Chía. Es todo ese espacio verde que hay en el intermedio. Incluso una de las ideas de la reserva es no conurbar, que significa no juntar los municipios, sí, no crear una gran metrópolis pues que se vuelve súper caótica, sino que haya fronteras claras entre la ciudad de Bogotá y entre Cota y entre Chía. Más o menos esa es la ubicación geográfica.
¿Y una extensión de cuánto?
Tiene actualmente la reserva, tiene 1,395 hectáreas, que es el plan que tiene el plan de manejo ambiental que aprobó la CAR.
Sí. 1,395 hectáreas.
Sí, señor.
Ok. De esas 1,395 hectáreas, Rodrigo, y lo voy acercando a lo que plantea, gracias, a lo que plantea Peñalosa, ¿cuántas pretende intervenir el alcalde?
El alcalde, y en el documento oficial que presentó, que uno lo puede revisar en la página de la alcaldía en el capítulo 8, que sale propuesta, él dice que el área de conservación actual, o sea, del área que se va a conservar actualmente en el plan de manejo ambiental, él dice que va a quitar el 21%.
O sea, 1,395 menos el 21%.
No, de esas 1,395, no todas son conservación.
Ok, es la extensión total de la reserva.
Es la extensión total.
¿Y cuántas hectáreas son de conservación realmente?
De conservación estamos hablando más o menos de unas 500 hectáreas.
¿Y esas son las que pretende tocar Peñalosa?
Las que él pretende tocar todo. Porque hay una
parte de conservación. Pero digo, ese 20%, 21%, ¿corresponde a cuál de las dos áreas?
Al de las 500, del área 500, que es conservación, okay. Conservación.
Ok. Que ese es tal vez lo que más duele a ambientalistas y biólogos y quienes quieren que la reserva no sea tocada de esa manera.
No, porque también hay parte de la reserva y una parte que es de restauración. Es okay. Decir, que es una parte en que nosotros tenemos que empezar a trabajar para que podamos empezar a restaurar ecosistemas. Y hay otra parte que se llama uso sostenible, que es una parte que se pretendemos que haya agricultura agroecológica,
okay,
que es otra discusión que tenemos, si es en Bogotá se tienen que producir o no se tienen que producir alimentos. Yo creo que sí, que Bogotá tiene toda una área rural que es importante conservar para que haya producción de alimentos, pero que esa producción de alimentos sea amigable con el medio ambiente. Y esa es otra de las discusiones que tenemos con Peñalosa, porque él dice que un parque es más amigable que un agroecosistema. Y es otra que una cosa que le dice, obviamente no es lo mismo.
Claro, pero es que la discusión lastimosamente la están sosteniendo ustedes con un urbanista. Sí. Que tiene la mirada puesta más en ese tipo de cosas.
En el que, negocio, más que...
Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. A ver, porque ustedes, porque aquí estuve mirando cosas, porque sostiene, por ejemplo, Rodrigo, le estuve haciendo un chequeo a su timeline que llaman de Twitter, sí, y tiene cosas como ese. La reserva no se debe urbanizar, y menos para hacerle un negocio a los amigos de Peñalosa. ¿Escribe usted o no?
Sí, sí, sí.
Ahora va a explicar por qué, ¿de acuerdo? Son las 12:27. Pausa, ya continuamos. Bueno. ¿Por qué, entonces, reitero, Rodrigo, nos quieren mostrar una reserva más grande que la actual, desprendiéndose del proyecto de lo que quiere hacer Peñalosa en la Van de Harmen?
Es que la idea de la reserva era conectar ecosistemas que actualmente están desconectados. Por ejemplo, el Humeal La Conejera, el Cerro La Conejera, el Humeal Torca Guaymarán.
¿Y eso sumárselo a la reserva?
Y eso es lo que, en ese momento, cuando se estaba discutiendo la reserva, esos ya tienen una categoría diferente de protección. Eso ya estaban protegidos.
O sea, pero si yo me pongo como abogado del diablo y pienso en tema, en términos ambientales, ¿no resulta juicioso intentar buscar que esas zonas formen parte de la reserva, se unan, se anexen a la reserva, se comuniquen con la reserva?
Es que ya está, o sea, ecológicamente ya están conectados. Y esa es la esencia de la reserva. Lo que nosotros decimos ya tiene una categoría porque la reserva es del 2014 y ellas ya venían de tiempo atrás con un régimen diferente de protección. Actualmente entonces Peñalosa dice, no, yo voy a meterlo todo en un solo saco, una cosa que también me preocupa mucho porque eso significa que en un futuro también el Cerro La Conejera podría estarse pensando en urbanizar, pero entonces nos suma el Cerro La Conejera en esa área de conservación, y eso es una trampa, porque eso ya estaba...
Usted lo califica como engaño.
Eso es un engaño, para mí es un engaño clarísimo, porque eso es meter un área que ya estaba en otro régimen de protección, que ya está por fuera de la reserva, y sumárselo y decir que ese es el gran... Porque Peñalosa siempre dice el gran rol de los ambientalistas, pero no se da cuenta, eso es una trampa.
Sí. Sigo con lo que usted argumenta en su cuenta de Twitter, o usted me rectifica si esto no es suyo. Dice, la alcaldía de Bogotá debe ser sincera y no pintar las carreteras de verde que evidentemente no lo son, y que por ejemplo la Aló va a pasar por encima del humedal de La Conejera y del Bosque de las Mercedes. ¿Lo escribió usted, sí?
Sí, yo lo escribí.
A ver, es que si nos están... poniendo mapitas con información que no es exacta?
Están ponen un mapa en la página oficial y todos lo pueden revisar, en que sale una reserva supremamente verde. Y yo siempre digo, ¿pero por qué ponen ese mapa si lo que quieren ahí es meter 5 troncales de Transmilenio? Ahí quieren meter...
El proyecto de Enrique Peñalosa contempla que en la intervención de la reserva se considere meter 5 troncales de Transmilenio.
5 troncales de Transmilenio. Esa es la propuesta que hay. Y lo presentan como si fuese algo verde. Y eso
pero son
no
5
así.
Troncales continuación de las que existen. Por allí pasaría, por decir cualquier cosa, no sé, alguna troncal de las que ya está, la de la avenida Suba, extensión de esas, o son troncales que se crean.
Extensión de esas y también que se crean. Okay. Por ejemplo, en Aló, él dice que en Aló quiere hacer Transmilenio. Y el trazado actual que ha presentado la alcaldía era Aló, pasa por encima del Bosque de las Mercedes, que como... él sabe, y es una trampa también, el Bosque de las Mercedes es una de las partes de conservación, es el último, incluso lo último que nos queda de bosque altoandino en toda la sabana de Bogotá. Uh-huh. Es un ecosistema supremamente especial, y ya muestran que nos van a pasar la Aló por encima de la reserva.
Con el tiempo, y se lo decía fuera de micrófono Rodrigo, con el tiempo la discusión se va a polarizar en dos planteamientos. La de los ambientalistas a ultranza o ambientalistas convencidos, que ojalá lo fuéramos todos, defendiendo la reserva como está. Y quienes consideran que la ciudad presenta un déficit de tierra para urbanizar y que hay que buscar dónde meter tantas personas sin techo, tanto locales como las que nos llegan diariamente a la ciudad.
Eso es otro argumento que ha usado Peñalosa. Ya profesores de la Universidad Nacional le han dicho, ese crecimiento demográfico que él utiliza para justificar la urbanización no es cierta, no es que se necesiten tantas casas. Y yo personalmente soy un gran defensor de que por qué mejor no mejoramos barrios que ya existen en Bogotá. Por ejemplo, miremos la localidad de Suba, que es en donde yo vivo. Hay varios barrios que están degradados, hay barrios que no tienen carreteras, hay barrios que ni siquiera tienen servicios como Bilbao, lo que serían todos esos barrios. ¿Y por qué no mejoramos esos barrios? ¿Por qué si Peñarosa le interesa tanto crear nuevas cosas, pues por qué no cogemos barrios que están, que uno podría decir de cierta forma, están un poco degradados y no mejoramos esos barrios? Hay muchos países del mundo que le han apostado más bien a mejorar barrios, a crecer más hacia lo alto que hacia lo ancho, y yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer en Bogotá.
Es decir, patrocinar más el crecimiento en altura que lo que actualmente hay en muchos barrios que todavía son barrios a la época anterior que eran horizontales.
Exactamente, y además añadiendo que hay barrios que efectivamente, pues que yo a veces digo, no es calidad de vida vivir en muchos de esos barrios, porque como digo, no tienen carretera, no tienen servicios.
Me decía usted, Rodrigo, que ya incluso antes que tome una decisión la CAR, ustedes están analizando acciones de tipo judicial para enfrentarla a la pretensión de Peñalosa de intervenir la reserva.
Sí, nosotros estamos mirando qué hacer, porque uno de los problemas muy grandes que tuvo es que no hubo participación ciudadana.
O sea, ustedes lo que dicen es que eso se tomó allá en un círculo muy limitado de gente donde no participaron los que tenían que participar.
Sí, porque el proyecto, la verdad...
Por ejemplo, ustedes, los ambientalistas, los biólogos, los de las vedurías, etcétera, ¿nunca los llamaron?
Nunca nos llamaron, nos llamaron a socializarnos algunas cosas, a participar.
Los llamaron para decir, mire, decidimos esto.
Exactamente.
No a que participaran.
Y muchas veces cuando yo hablaba directamente con el gerente del proyecto, que se llama Juan Camilo González, yo le decía... Y él me lo reconoció en el programa Sí o No de RCN. Él me dijo, es cierto que hemos cambiado de posición. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Cómo hacemos esa discusión si cada semana estamos cambiando, la alcaldía cambia de posiciones? Uh-huh. Y así es muy difícil hacer un debate democrático cuando cada vez la alcaldía va cambiando y va diciendo, no, es que eso no es así, sino así. Uh-huh. Y en lo que nos demoramos de nuevo analizando lo que están diciendo, entonces lo cambian de nuevo. Y lo cambian de nuevo. Y eso no es participación ciudadana.
Usted comparte... la sensación de un columnista, Pablo Leiva se llama él, lo leí en El Espectador, que dice que, lo voy a leer textual, la autorización de la CAR para transformar la reserva con vías y corredores verdes urbanos puede considerarse un hecho, ya que esta corporación aprobó Lagos de Torca, una ciudad de 500.000 habitantes, contigua a la reserva Van der Hamen. ¿Usted piensa que como se le dio vía libre a Lagos de Torca, la CAR va a continuar ese mismo camino con la reserva?
Pues yo no sé que si Pablo tiene alguna información que yo no sepa de lo que va a decidir el consejo directivo, porque no han empezado ni siquiera en discusiones. Uh-huh. Yo esperaría que no, si el consejo directivo fuese serio, yo esperaría al menos que lo discutan. Uh-huh. Y que nos invitaran a nosotros como debería a la discusión. Y ahí sí, yo no creo que uno pueda tomar tan ligeramente decir, es que sí lo van a hacer, no lo van a hacer, porque pues le toca al consejo directivo de la CAR dialogar sobre eso.
Sí. Ahora, lo cierto es que ustedes sí tienen una mirada distinta a lo que se aprobó en Lagos de Torca.
Sí, nosotros creemos.
O sea, ahí no son tan radicales en decir, a eso no se debió tocar. Era un terreno que de pronto tenía unas características que permitían hacer lo que Peñalosa quería hacer y que va a hacer.
Es que ahí, pues nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto que presentó Peñalosa sobre la urbanización, pero sí no nos oponemos a que en Lagos de Torca haya urbanización. Nosotros nos oponemos principalmente.
¿Qué hay de diferencia entre Torca y, es decir, se lo pregunto por ignoto que sea en el tema, pero es mucha la diferencia entre lo que se pretende por Peñalosa en la reserva, en una parte de la reserva, como dice él, a lo que se va a hacer en Lagos de Torca?
Es que es más, tiene más que ver con los antecedentes. O sea, la reserva ya existe, es una realidad, tiene un plan de manejo, fue aprobado por ACAR, por el Ministerio de Medio Ambiente, ya es una realidad que existe un área de conservación, un área de reserva en esa zona. Mientras que en Lago de Torca siempre se hablaba que eso era para expansión urbana. Ya con ese antecedente ya es gigantesco el cambio, porque pues si ya hay una parte que uno dice es una reserva aprobada y hay otra parte que es para expansión urbana, pues en la parte de expansión urbana podemos mirar cómo hacemos expansión urbana, pero siendo con un proyecto, yo sí lo pienso, un proyecto mucho mejor que el que presentó Peñalosa. Uh-huh. Porque él, por ejemplo, dice que en Lagos de Torca, pasarle cemento, convertir Lagos de Torca, que es un humedal, convertirlo en un parque metropolitano. Yo diría, no, respetemos ese parque, ese humedal, respetémoslo.
Uh-huh. Uno de los tantos argumentos del distrito para proponer lo que propone Van der Hamen, dice que identificó 7 corredores ecológicos y propone que el área de protección aumente a 1.710 hectáreas, lo que hablábamos hace un rato, de las cuales propone que 1.435 sean de carácter público.
Es que esa es una discusión que yo he hecho como biólogo también, porque no es lo mismo los corredores ambientales que se necesitan que lo que está presentando la alcaldía. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos en ecología, nosotros como biólogos siempre decimos que los corredores son específicos a las especies. Cuando decimos y diseñamos un corredor, decimos qué especie queremos conservar. Mientras que Peñalosa no ha hecho ese trabajo y lo que dice es que un parque hace lo mismo que un corredor. Y yo siempre, como biólogo, yo digo, eso puede servir para unas especies, pero no para todas. Incluso hay un trabajo muy bonito de la profesora Loreta Roseri, que es de la Universidad UTCA, y ese trabajo es muy bonito porque ella dice que es diferente como en un escenario urbano y en un escenario como el que pretende la reserva, diferentes especies se pueden conectar. Por ejemplo, ella pone el ejemplo que las especies que ella llama acuáticas, que son principalmente tinguas y patos, tienen una resistencia, nosotros lo llamamos como que cómo puede pasar por ecosistema muy diferente entre un parque urbanizado y una reserva, y eso es casi que natural. O sea, la gente lo entiende, que dicen, obviamente no es las mismas especies que yo veo, por ejemplo, en una zona conservada, restaurada, que en un parque.
Sí, claro, son distintas.
Son especies diferentes. Hay especies, hay que ser sincero. Hay ecología, hay biodiversidad urbana, eso es cierto, pero son especies diferentes.
Uh-huh. Mire, Rodrigo, quisiera que termine con una reflexión, y es cómo le metemos, excúseme el término como lo pretendo usar, pero no es peyorativo, cómo le metemos más pueblo a esta discusión y más gente apoyando el que se preserve la reserva como está, porque lo que noto es que está la defensa de la reserva limitada a gente que tiene un conocimiento como usted, que le duele el corazón como ambientalista, como biólogo, pero la gente del común pareciera no tocarse con el futuro de la reserva.
Nosotros vamos a empezar a hacer una campaña dura este tiempo en empezar a explicarle a la gente qué es la reserva. Nosotros incluso desde el equipo de la bebería estamos diciendo vamos a ir a las ciclovías a explicar ese tema a la gente, incluso vamos a subirnos a buses para explicarle a la gente qué es lo que pasa, pero efectivamente el problema es que Peñalosa tiene todos grandes medios de comunicación a su favor y cada cosa que
pasa. Avasalla, dice usted.
Sí, es complicado, por eso estos espacios son muy importantes para nosotros, espacios como este. Muchas gracias por invitarnos y ojalá podamos seguir explicando nuestra posición sobre esto en diferentes medios de comunicación.
Rodrigo, gracias por haber venido al programa, por acercarnos de esta manera muy sencilla pero entendible a lo importante que resulta esta discusión sobre el futuro de la reserva, su posición tan respetable. Hemos dado a conocer también al distrito y me parece que este ejercicio tiene que continuar para claridad de la gente.
Muchísimas gracias a ustedes, en serio, encantado.
Muy amable. Biólogo y defensor de la reserva tal y como está, no para no hacerse nada, sino para tratar de cuidarla, preservarla y hacer proyectos que la puedan justificar en su existencia, como no pretende Peñalosa con su proyecto, que es darle una vuelta entera y urbanizar parte.